Tenemos en la línea telefónica al doctor Rafael Rojas, él es investigador del Colegio de México y ensayista también, historiador, ensayista, investigador del Centro de Estudios Históricos, precisamente el Colegio de México. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, buenos días, un gusto conversar contigo hoy.
Igualmente, igualmente, querido doctor, pues bueno, yo creo que se preveía, pues, ¿no?, que Estados Unidos no invitara a Cuba, Venezuela y Nicaragua a esta cumbre de las Américas, aunque bueno, pues ya hemos oído de otras cumbres en donde sí se había dado, pero bueno, pues esta sucede además en territorio estadounidense. Pero ¿qué decir de esto, doctor?
Bueno, sabes, yo en realidad sí tenía alguna esperanza de que se encontrara una solución, porque evidentemente el Departamento de Estado ha estado recibiendo sugerencias de una inclusión total o de algún formato de inclusión social, de inclusión total en la novena cumbre de las Américas, por lo menos desde diciembre del año pasado. Y sabemos que ha habido comunicaciones tanto de la Cancillería mexicana, de la Argentina, de la chilena. Esta misión que se le dio a Christopher Dodd, el ex senador de Estados Unidos, ante el gobierno de López Obrador, evidentemente sugería algún tipo de acuerdo más allá de la flexibilización de sanciones a Cuba y a Venezuela. Yo entiendo que la lectura que predominó en México del anuncio de esas flexibilizaciones de sanciones fue que era como una especie de concesión que daba Estados Unidos a López Obrador a cambio de no invitar a esos países a la cumbre, pero en realidad esa flexibilización de sanciones responde a un itinerario propio. El Departamento de Estado llevaba meses negociando con los dos gobiernos, con el venezolano y el cubano. Hace menos de un mes hubo una conferencia de temas migratorios en la que participó el viceministro Fernández de Cosío, el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, y una alta delegación del Departamento de Estado. O sea, que esperábamos un anuncio en ambos casos, un anuncio de flexibilización de sanciones de Venezuela y en Cuba. Claro, naturalmente, el anuncio se produjo en la coyuntura del debate sobre la cumbre. Así que yo sí esperaba, fíjate, algún tipo de acuerdo. Yo no he visto una declaración oficial del Departamento de Estado. Lo que vi fue esta declaración de la subsecretaria Kerry Hannan, en la que dice que en efecto no se va a invitar a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, y también se le hace un cuestionamiento especialmente a Cuba, que se responsabiliza como el gobierno que está organizando, digamos, o articulando todo este cuestionamiento regional sobre la cumbre, lo cual me parece que no es correcto, porque en realidad, como te decía, hay una persuasión y una presión desde las cancillerías latinoamericanas, desde la CELAC, cuya presidencia pro tempore ejerce hoy Alberto Fernández en Argentina. Desde hace meses hay un intento y una demanda al Departamento de Estado para que incluya a esos tres países. Fíjate, yo al final creo que es un error que no se haya encontrado algún tipo de formato solución, de inclusión. Claro. Creo que era menos costoso, digamos, para el gobierno de Joe Biden algún tipo de presencia de esos tres países que la ausencia del presidente López Obrador y de varios presidentes de la región. Yo diría que es especialmente sensible por la cuestión migratoria que se ausenten varios presidentes de Centroamérica. Sí. También creo que es sensible que se ausente el presidente Jair Bolsonaro o que no haya una buena representación de Itamaraty o de la Cancillería brasileña. Eso yo creo que es realmente grave, ¿verdad?
Sí. Pero, a ver, sí, de hecho, lo que comentas ahorita, veo aquí, por ejemplo, la nota dice: el gobierno de Joe Biden acusó ayer a Cuba de alimentar la controversia sobre su posible exclusión de la Cumbre de las Américas para retratar a Washington como el villano y distraer la atención del historial de derechos humanos de La Habana a escala local. Pero, a ver, doctor, varias cosas. Primero, el hecho de que suceda en territorio estadounidense no complicaba, digamos, la presencia de estos tres países, de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua? Entiendo que lo que dices es, se pudo haber pensado en un formato que tal vez no implicara a los presidentes de esos países, exacto, pero sí una representación. ¿Te refieres a eso?
Yo me refería a eso, exactamente, sí. Sí, y en realidad, mira, en los últimos meses ha habido delegaciones del gobierno cubano y del gobierno venezolano negociando con el Departamento de Estado diversos aspectos, pero yo diría en el caso cubano fundamentalmente la cuestión migratoria, en el caso de Venezuela la cuestión de energética. Entonces creo que no hubiera sido tan difícil. A mí me parece que sí hay una decisión política aquí que se desmarca de la manera en que el presidente Obama manejó las tres cumbres de las Américas que le tocaron a él, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y en las dos últimas hubo inclusión total. En la cumbre de Lima, curiosamente, a la que fue una delegación del gobierno de Juan Guaidó en Venezuela, asistió una representación del gobierno cubano. No fue el presidente. Creo que en ese momento no se había dado todavía la sucesión de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, y por supuesto no fue ni Raúl Castro ni Díaz-Canel, pero sí fue el canciller Bruno Rodríguez. Yo creo que en esta, y claro, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó la asistencia a la cumbre de Lima de 2018 porque iba una delegación del gobierno de Guaidó. Fíjate, yo pensé que esa podía ser una fórmula, que se invitara a una representación, a una delegación del gobierno de Juan Guaidó y a otra del gobierno de Nicolás Maduro, y probablemente Maduro hubiera dicho que no iba, a pesar de que en México, como sabemos, están negociando los dos gobiernos, ¿no? El de Maduro y el de Guaidó. Pero claro, eso hubiera sido, por ejemplo, una salida para el caso venezolano. Yo creo que en el caso nicaragüense, como está en curso el proceso de salida de la OEA, y el presidente Ortega ha dicho tantas veces que él no va, entonces no hubiera sido tanto el problema. Y en el caso de Cuba se hubiera buscado, como te decía, alguna salida, y hubiera sido un tanto, digamos, para el presidente López Obrador, y una manera de garantizar su presencia, y si no su presencia, algún tipo de declaración que legitimara la novena cumbre de las Américas. Aquí yo lo que veo es que al final puede haber una notable subrepresentación en la cumbre. Por supuesto que la cumbre se celebrará y que habrá representación de la mayoría de los gobiernos, pero puede haber una subrepresentación presidencial. Sí. Naturalmente, quienes están alentando el boicot de esta cumbre aprovecharán, ¿verdad?, esa imagen del fracaso para descalificar al gobierno de Joe Biden. Por cierto, que ahí convergerán, ¿verdad?, los gobiernos bolivarianos que tradicionalmente confrontan a Estados Unidos con algunos rivales del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, como Donald Trump y probablemente Vladimir Putin, ¿verdad? Claro, porque en todos esos, en ese circuito, ¿verdad?, extraño en el que se unen sectores de la extrema derecha y de la extrema izquierda, se repiten más o menos los mismos tópicos que hemos estado escuchando en estos días, de que si hay que acabar con la doctrina Monroe, que como tú y yo sabemos realmente está descontinuada desde hace siglos, y que no rige realmente la política hemisférica de Estados Unidos hacia América Latina.
Pero, y nada más, me gusta mucho el análisis que nos presentas, doctor, pero nos preguntan aquí varias personas, ¿y de qué sirven estas cumbres? O sea, por ejemplo, esta que se va a celebrar en Los Ángeles. Es decir, ¿por qué es importante? ¿De verdad salen cosas concretas de una cumbre como esta?
Bueno, como estaba planteada la cumbre, se iban a tocar temas fundamentales. O sea, siempre en esas cumbres se tratan temas migratorios, de desarrollo sustentable, sobre el cambio climático y formas de preservación del medio ambiente. Se iba a tratar, por cierto, fíjate que es una de las paradojas, o sea, de que la cumbre está marcada por el tema este de la exclusión, y uno de los temas que se iba a tratar son los de inclusión social, gobernabilidad, temas de pobreza, desigualdad. Yo creo que eso sí es, yo creo que para eso, para el intercambio, digamos, de experiencias de los gobiernos, estas cumbres son muy útiles. También yo creo que es importante porque se pueden crear ahí protocolos de transferencia de fondos, especialmente desde Estados Unidos, para el desarrollo de políticas públicas importantes en diversos países latinoamericanos. Siempre también son foros de diálogo y de debate político. En todas las cumbres recientes, recordemos, desde aquella de Mar del Plata hasta ¿te acuerdas? Cuando en la que se contrapuso al ALCA el proyecto de UNASUR y MERCOSUR, hasta la más reciente de Lima, pasando por la de Trinidad y Tobago, en la que se enfrentaron Hugo Chávez y Barack Obama, o la de Panamá, a la que asistió Raúl Castro. En todas ha habido debate político, y en todas Estados Unidos y algunos gobiernos latinoamericanos han planteado el tema de la democracia, y se ha cuestionado directamente a regímenes como el cubano y el venezolano. Uh-huh. A veces, en el caso de Panamá, en presencia de Raúl Castro.
Sí, cierto.
Esa es la otra lectura que creo que se puede hacer. La ausencia de esos gobiernos en la cumbre impide la posibilidad de una interpelación pública, sí, ¿verdad? De un debate, uh-huh, ¿verdad? Sobre el tema de la democracia, y a la vez agranda un tema artificial, que es el de la exclusión. Digamos, si no van, entonces, un tema que aparecerá en varias de las presentaciones de los discursos allí será el de la exclusión, ¿no?
Sí. Oye, y Rafael, nada más para cerrar, ¿a ti te parece que fue, digamos, correcta, atinada la actitud del gobierno mexicano? Poco de decir, pues es que se tiene que invitar a todos, y en este caso además el presidente decir, bueno, pues si no se invita a todos, yo no voy. ¿Crees que fue correcto?
Bueno, yo creo que fue correcto, creo que lo he escrito en varios artículos en estos días, fue correcto hasta el momento en que ya se condiciona la presencia del presidente López Obrador a la inclusión de estos tres países, porque entonces ya se colocó el presidente en un escalón más arriba que el de esta persuasión o presión diplomática que venía desde hace meses, yo te digo que desde diciembre probablemente, ¿no? Y que se manejaba a través de los canales diplomáticos, es decir, no salía a los medios, por eso no se conoce mucho este debate en el que han participado varias cancillerías latinoamericanas, como te decía, desde hace meses. Entonces, claro, ahí ya sí el presidente se coloca en un punto de confrontación mediática que es aprovechado por quienes sí están en el ánimo de boicotear la cumbre, porque yo creo que realmente el gobierno mexicano no está en esa agenda de boicotear la cumbre. Fíjate que el presidente cada vez que puede dice, no, pero irá una representación del gobierno mexicano, hay que estar adentro para poder cambiar las cosas, etcétera, ¿no? Ya ese condicionamiento, bueno, eso fue muy bien recibido naturalmente en estos gobiernos de la Alianza Bolivariana, ¿verdad? Como el cubano, el venezolano, el nicaragüense, que sí están, yo creo que en plan de hacer fracasar la cumbre. Sí. Por cierto, que no es la misma posición que han adoptado otros presidentes, como el presidente Alberto Fernández de Argentina, el presidente Gabriel Boric de Chile, el presidente Pedro Castillo de Perú, e incluso me pareció entender la declaración de la presidenta Xiomara Castro en ese sentido. Es decir, estos presidentes sí están demandando la inclusión total, es decir, que haya representaciones de estos tres gobiernos en Los Ángeles, pero no están condicionando su presencia, es decir, no han dicho que no irían. Ahí hay una diferencia, creo que, con la posición del presidente López Obrador. Claro.
Pues sí, y vamos a ver, insisto, cuál va a ser ya la respuesta formal de nuestro país. Sí. Exactamente. Sí. Gracias, querido doctor. Te mando un fuerte abrazo. Gaby. Qué bueno
abrazo,
escucharte.
Cuídense.
Gracias. Es el doctor Rafael Rojas.